y bienvenidos a Rueda la Naranja, podcast en español dedicado a cubrir las incidencias de la NASL, partiendo desde Puerto Rico y su club, el Puerto Rico Fútbol Club, y obviamente somos Naranja. Mi nombre es Brian Morales y me acompaña como siempre en esta noche Kene Ortiz y Fernán Rivera.
Saludos Naranja, hoy tenemos un showcito bastante nítido, ya que no hay audio.
No hay audio, no diga que no hay audio. Hay audio, sí, escúchalo.
Sí, hay audio por ahí. Disculpame, estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta. Verificando por aquí, tenemos un par de cositas. Hoy tenemos entrevista exclusiva con Marco, que ya efectivo hoy es director técnico oficial. Ya no es interino, ahora es director técnico por lo que resta de esta temporada, por lo menos. Aparte de eso, tenemos una entrevista exclusiva también con Yuma, que nos habla un poco de su infancia, de detalles nítidos que nosotros no sabíamos, obviamente. Y obviamente esto es para ustedes, Naranja, para que puedan disfrutar y tener una idea de lo que Marco piensa y lo que Yuma piensa. Aparte de eso, vamos a estar evaluando lo que fue la jornada pasada de la NASL. ¿Quiénes pueden darnos un poquito de detalles por ahí?
Bueno, saludos, Naranja. No se olviden de compartir, primero que nada, compartir, dar su like, compartir con todos sus amigos. Y les recordamos que este sábado también es el partido contra Jacksonville, que pueden darse cita en Juan Ramón Lubriel y también pueden llegar al Tailgate Show. Vamos a estar allí como desde las 5.
Vamos allí, vamos a estar temprano.
Y vamos a tocar el tema de North Carolina versus Puerto Rico FC, que fue este sábado allá en North Carolina, que nos fuimos con un empate que nos sabe más a derrota que un empate, que nos fuimos con un puntito pudiendo llevarnos tres.
La verdad que ese juego interesantísimo por demás. Lo vimos ahí en el Super Bowl, fue un juegazo. El Puerto Rico FC dominó desde el principio. Mere Trupestá también está ahí.
Dominó desde el principio, pero no todo el juego.
Bueno, pues para eso estamos aquí nosotros, para comentar lo que está pasando.
Y eso son cosas que le comentamos a Marco y él nos habla un poco de lo que él piensa sobre eso. El primer paso para hoy va a ser la entrevista de Marco, que ya me invitó a por ahí. Antes quiero exhortarle obviamente a la gente que le dé share, le dé like a todas estas cosas que nosotros estamos haciendo, porque es para ustedes, para los fanáticos del Puerto Rico Fútbol Club. Y gracias a todos los que ya están por aquí sintonizando, cualquier preguntita, y ustedes saben cómo esto funciona, las tiran en el chat y aquí el corillito va a contestarlo.
Y en la entrevista vayan haciendo sus comentarios, que vamos a hablar de eso cuando terminemos. También vamos a mencionar rapidito que recuerden que este sábado los niños menores de 16 años entran gratis toda la noche.
Así, oye, aquí ya hay fanáticos de Kenneth en el chat.
¡Ey, el Kenneth, el Real OG, papá!
Kenneth, la bestia de contemporánea, el Real OG.
Pues mira, vamos a poner la entrevista de Marco, porque en verdad quedó bien chévere. Y nada, vean ahí, comenten, sigan comentando, nosotros vamos a estar pendientes en el chat, le vamos a escribir también cualquier cosita que veamos o algo. Así que disfruten de la entrevista que le hizo Fernan a Marco, el director técnico oficial.
O sea, es la primera entrevista como director técnico oficial porque, recuerden, él era interino hasta el día de hoy.
Y exclusiva, eso no fue en conferencia de prensa ni nada por el estilo, eso fue exclusiva. Estábamos ahí en el entrenamiento del Puerto Rico FC porque dicen por ahí que lo entrenan. Eso también lo hablamos en la entrevista. Así que disfruten de la entrevista a Marco Vélez.
Saludos, Marco.
Club antes de convertirte en el director técnico oficial?
Yo era obviamente uno de los asistentes del director que estaba y nada, siempre veía el potencial que tenía este equipo y siempre, ¿sabes? Sabíamos que teníamos buena habilidad, simplemente.
Saludos Naranja, nos encontramos aquí con Marco, el coach actual de Puerto Rico Fútbol Club, que ya me dijeron que podemos confirmar que te quedas todo el año como director técnico. Eso es una buena noticia para la gente que nos está viendo. Estamos de cara al partido que va a ser contra Jacksonville este sábado en el Lubriel, 7:30 p.m. como siempre. Recuerden, todos los niños entran gratis. Tenemos aquí varias preguntitas. Hablando de tu experiencia o tu rol más bien en el Puerto Rico Fútbol Club antes de convertirte en el director técnico.
Yo era obviamente uno de los asistentes del director que estaba Y nada, siempre veía el potencial que tenía este equipo y siempre, ¿sabes? Sabíamos que teníamos buena habilidad, simplemente pues no se estaba tal vez jugando de la manera que sabía que podía jugar el equipo, no sé por qué, pero nada, la experiencia fue buena, obviamente aprendiendo y estando en del otro lado del camerino, como quien dicen. Antes lo hacía como jugador y ahora estoy pues en la oficina y del otro lado, y pues nada, cada semana que pasaba, cada mes que pasaba, pues me sentía más cómodo, me gustaba más, me sentía que pues, ¿sabes? Cómo sería ser el entrenador, siempre pasa, ¿sabes? A ver, o cómo jugarían con la metodología o la filosofía de uno, y nada, contento, y pues ahora estoy como director de técnico y estoy bien feliz de la oportunidad que me han dado, y me gusta mucho, me lo estoy disfrutando completo, aunque he sido cuesta arriba, pero nada es fácil en la vida, así que mientras más difícil después uno pueda lograr el objetivo, mejor uno se siente al final. Así
claro,
que,
la recompensa es más grande, como
claro
quien dice.
Claro que sí, seguro que sí.
En mi opinión personal, como hablaste que tú eras jugador anteriormente, los que no conocen, Marco fue jugador profesional de fútbol también. Todos los jugadores típicamente cuando se retiran de ser jugador, tienen el deseo de enseñarle a una nueva generación, lo aprendido, obviamente. ¿Ese fue tu caso? ¿Venías ya con mente de ser entrenador desde que venías jugando o fue algo espontáneo?
Pues fíjate, yo no sé por qué, yo tenía en mi mente que yo iba a poder jugar para siempre. esa fue mi mentalidad, tal vez, como he dicho, tal vez perdí oportunidades de aprender más como técnico durante, porque yo estaba enfocado siempre en jugar y siempre me decían, vas a ser coach, yo quiero jugar. O sea, siempre me vi jugando para siempre y pues... Pero ya cuando pues los problemas con la cadera pues empezaron a sobresalir más, pues ahí empecé y me decían, mira que pues de repente, mira, Justin está preguntando cuando a ver si quería ayudarlo. Y yo, pues ¿sabes qué? Voy a empezar. Y pues por ahí empecé y obviamente yo siempre me veía como alguien que era un líder en la cancha, hablaba mucho, dirigía mucho, sabía lo que cada posición tenía que hacer. Era un jugador que a mí siempre me gustaba o siempre entendía cuál era el rol de cada jugador. Y, pues,
y desde la defensa pues, me imagino que lo ve más claro.
Esa transición como coach pues se me hizo más fácil porque pues, siempre me ocupaba de saber cuáles eran las funciones y los roles de cada uno en el equipo para poder ayudarlo dentro de la cancha y pues me ayudó para ser coach. Y como quien dice, yo siempre fui un coach dentro de la cancha, así que la transición se me hizo un poco más fácil de lo que pensé.
Y tú estabas trabajando con el Bayamón FC, si no me equivoco. Sí. ¿Sigues ahí en esas funciones o ya te estás dedicando al PRFC full time?
Bueno, yo cuando yo era asistente hacía las dos funciones. Cuando me dieron lo del director técnico, uh-huh, cayó casi perfecto porque ya había terminado con Bayamón y pude dedicarle PRFC full. Ahora que estoy full aquí, pues no creo que vaya a poder hacer las dos. Es mucho, me tengo que enfocar mucho aquí. Y pues obviamente mucho, o sea, mucho desgaste, así que,
claro que sí.
Como dije, a mí siempre me ha gustado bregar con los niños, no significa que no voy a estar para ellos siempre, a veces pues puede ser que vaya y los visite o lo que sea, porque son, ¿sabes?
Claro.
Siempre para mí hacía falta más gente para enseñarle a los niños
y
exigirles, y más ahora que
te ven como una persona obviamente de más experiencia.
Nada, pero ¿sabes? Las puertas nunca obviamente están cerradas para nada. Ahora estoy a full aquí y ¿sabes? Enjoying la experiencia como técnico de un equipo profesional y pues quiero hacerlo lo mejor que pueda.
Claro que sí. Uno nunca sabe dónde estén mañana, no necesariamente con este club, con otros clubes. Claro. Si es algo que te apasiona, por ahí puede ser el camino. Llévanos un breve resumen día a día de cómo estos jugadores entrenan durante la semana, preparándose para un partido tanto local como away. Básicamente, ¿cómo ellos se desenvuelven durante esa semana?
Bueno, obviamente después de un juego, pues los que jugaron mucho hacen una recuperación. Los que no jugaron mucho, pues hacen un trabajo más físico para no perder la carga física. Obviamente a principio de semana, pues se trabaja duro, se exige muchos ejercicios que cansen, cosas de potencia para mantener el cuerpo. Y mientras la semana va, pues vas integrando el plan de juego del mes, desde la semana, uh-huh, con el equipo y vas cortándole las cargas a los jugadores para cuando llegue el sábado pues ya estén ya estén recuperados y con energía full. Así que,
¿qué día viajan típicamente en la semana?
Usualmente, o sea, nosotros viajamos un día antes.
Sería si el viernes, sábado, típicamente.
Viajamos viernes, sí. O entrenamos, o viajamos temprano y llegamos temprano ahí, entrenamos en las canchas de ellos. O si viajamos un poquito más tarde, entrenamos aquí y viajamos, y pues allá se hace cualquier activación para sacar el viaje y para estar ready para el partido.
Hay algunas especulaciones en los fanáticos. Los fanáticos, obviamente, en las redes están bien activos. Están un poco preocupados porque ellos sienten que los jugadores se fueron de vacaciones y no prepararon durante el off-season. Off-season realmente no, 2 semanas de break.
Sí.
Cuando ven que estos clubes como North Carolina FC o el New York Cosmos tienen amistosos internacionales, no paran de entrenar, están preguntando mucho si el PRFC logró tener entrenamiento antes del partido de North Carolina FC.
Sí.
Y si tuvieron una, y si no entiendes, tuvieron una preparación completa.
Bueno, nosotros dimos 4 días libres. Nosotros, después del juego de Carolina allá, vinimos aquí, entrenamos duro 3 días, de lunes a miércoles, y de jueves a domingo ellos tenían libres para despejar la mente, para visitar familia, para recargar batería. Y ya desde el lunes, todo hasta el juego del sábado, el equipo entrenó full y se preparó para el juego de Carolina.
Lo importante ahora, obviamente, moving forward, ya lo que pasó, pasó. Pero esa duda la tenían muchos fanáticos y las redes sociales se activó mucho, críticas contra el club porque no veían, por lo menos de parte del club, entrenamiento. Pero qué bueno que nos aclara que lograron poder tener...
Se entrenó, bueno, semana y media. Para mí era bien importante que los jugadores pues despejaran un poco, especialmente después de una temporada difícil, con mucho estrés, con mucho cambio. Creo que le vino muy bien que los jugadores pues se despejaran o visitaran familia y como que salieran del environment, claro, diario de fútbol, y después volvieran con más energía y con más entusiasmo para atacar el otoño. Y como pudieron ver, para mí el sábado contra Carolina fuimos un equipo que vino con muchas ganas, que vinimos refrescante, que jugamos un buen partido, y pues obviamente siempre es bueno porque sacamos un punto fuera de casa, que podíamos, sí, ganar, sí, pero hay que mirarlo de la manera positiva, y tenemos juegos en casa ahora que podemos añadir puntos y hacer buenos partidos.
Antes que empezar ese partido, yo actually en mi mente decía, punto afuera, no importa si es ganada o empate, para mí es un punto que se gana.
Claro.
Los de casa son los que hay que ganar, en mi opinión.
Sí, señor.
Pero sí se vio en la segunda mitad que el equipo echó para atrás. Eso te pregunto, ¿se ha visto antes de la temporada? ¿Es, sí, una estrategia que tú estás, no, implementando o simplemente...?
Eso es fútbol. Cuando tú ves cualquier equipo del mundo, el equipo que está perdiendo siempre tira gente arriba, pone más presión de lo normal porque están tratando de buscar el partido. Están tratando de buscar el partido y eso es normal. Lo ves en cualquier liga del mundo, en España, lo que sea, a menos que vayan contra el Barça, que obviamente es un equipo del Madrid. Pero si tú ves un juego normal, ya en los últimos 15 minutos, el equipo que está ganando casi siempre lo tienen porque el otro equipo zumba más delantero o pone presión más alta y se pone más vulnerable atrás, pero claro, porque están buscando un juego especialmente fuera, en casa. So, para mí eso es algo normal, que podemos manejarlo un poco mejor si... Y eso ya lo llevamos trabajando esta semana y lo vamos a seguir trabajando durante toda la semana, en tener un poquito más de calma en diferentes situaciones. Pero para mí es normal que algunos de los 10 últimos 15 minutos, si uno está perdiendo, especialmente 1-0, que está el otro equipo, va a tirar más gente arriba para poner presión y pues se va a ver. Uno tiene que manejar el tiempo y manejar el juego un poquito mejor, pero sí, eso estamos trabajando.
Perfecto. Ya para cerrar, vimos un 11 en el juego pasado del North Carolina que llamó la atención bastante y al parecer a la fanaticada le gustó bastante, con Gentile por la banda, destrozó. Mm-hmm. La otra banda también fue, dominaron. Bueno. ¿Veremos algo similar o ese es el programa que estás trabajando?
Ese es nuestro estilo de juego, tenemos mucha velocidad por las bandas, tenemos jugadores que tienen mucha calidad, así que cuando tengamos la pelota vamos a tratar de mantenerla y utilizarlo. Los jugadores, la velocidad que tenemos, así que nada, fue un juego, obviamente tenemos que mejorar en el último tercio de la cancha, pero eso también lo seguimos trabajando diariamente y viendo videos y viendo cómo podemos mejorar, así que lo que me gustó es que el equipo se veía entusiasmado, con muchas ganas de hacer las cosas bien, los jugadores jugando con libertad, buscando su lo fuerte que hacen y de ahí, de aquí para arriba.
Bueno, será para arriba, entonces, porque no podemos bajar más, tenemos que ir para arriba.
Eso es así.
Veremos este sábado el Jacksonville Hermanos visita aquí en el Juan Ramón Luriel. Marco lamentablemente no va a estar en ese partido, debido a un encontronazo que tuvo con el banquillo, ya me dijeron. Pero dése la cita, los niños van a estar gratis. Menores de 16 años, si no me equivoco. Los esperamos aquí. Muchas gracias, Marco.
Muchas gracias. Gracias.
Pues eso fue la entrevista al gran Marco Vélez, que dio información ahí de sobre bastantes cosas. Mencionó cuando es que viajan, ya un día antes, y mencionó sobre las vacaciones, que le dio 4 días libres y el fin de semana más o menos ahí para visitar la familia. Yo pienso que la versión que da Marco, pues me la vende un poco, no sé si piensan igual.
Yo se la creo un poco. Solo un poco, porque no vimos nada en los jugadores como tal, no vimos fotos de su entrenamiento. Pero Marco, si yo veo la entrevista, por lo menos yo que estaba ahí, yo se la creí. No sé, Fernando, no, que estaba entrevistando.
Yo, o sea, no hay por qué no creerle. Uh-huh. La realidad del asunto es que Marco ha sido bien profesional y ha sido abierto con nosotros en todo lo que quiere decir con el fútbol y el Puerto Rico FC. Él nos dice que sí le pararon a entrenar semana y media. Lo cual, si le dieron 4 días libres a los jugadores, me parece un poco raro.
El fin de semana, desde el jueves.
Sí, pero nada, qué bueno que lograron entrenar, qué bueno que nos aclaró, nos dio un pequeño resumen de cómo ellos entrenan durante la semana, cómo se preparan. Yo encuentro que viajar un día antes es un poquito agotador para los jugadores, pero si el viaje es cerca, no creo que haya por qué viajar tampoco 2 o 3 días antes. Por ejemplo, si fuéramos a jugar en Jacksonville, yo creo que un día antes no está mal. Después que puedan levantarse temprano en la mañana y por lo menos estirar y hacer calentamientos en el campo, estarían bien. Habla sobre eso, que era un tema que los fanáticos estaban preguntando, que si lograron entrenar. Ellos ven equipos como North Carolina FC, New York Cosmos, que jugaron amistosos internacionales con equipos de nivel.
Valencia, Swansea de la Premier, o sea.
Durante esas 2 semanas de break y obviamente cae la duda y alza las cejas de, ¿habrá el PRFC aprovechado esas 2 semanas? Sabiendo que llegó último.
Bueno, y eso vamos a estar hablando un poquito más adelante cuando hagamos el resumen del partido anterior, pero aparenta de que más o menos no les vino tan mal las vacaciones. Aquí el gran Rafa dice que eso de que para abajo no podemos ir, chicos, ¿no? La peor parte de la entrevista, no, hashtag no la dañe.
Bueno, pero
oye, estamos en el sótano.
Es que la realidad, más para abajo no podemos ir.
No, o sea, podemos hacer más
ya,
nada.
Ya estamos en el sótano. Bueno, en este caso, a partir de hoy.
Estamos tercero.
Estamos, si no me equivoco, no creo que tercero. Pero estamos como en quinto más o menos, si no me equivoco.
Sí, ahora mismo.
Quinto lugar. Pero en la temporada primavera estábamos octavo. De octavo no podemos bajar más. Yo creo que lo que queríamos dejar saber es que, Marco, no podemos bajar más. Ahora es para arriba y para arriba.
Para arriba lo que hay, lo que dice Héctor Rosario, es cierto. A Marco lo expulsaron en North Carolina, el árbitro lo sacó, pues por lo tanto no puede participar de este próximo juego en casa, así que estaremos bajo la rienda de Jack Stefanowski.
¿Y qué piensan acerca de la pregunta de Jorge Luis? Que él pregunta que si en qué delantero nosotros vemos más futuro.
Saludos, Jorge. Es panita, le gusta el fútbol. Lo malo es que es fanático del Barça, pero...
Pero hace todos los pocas con los mismos, chicos.
Pero, debe estar llorando porque se fue Neymar, by the way.
Le dicen ahora Neymar el baguette. El croissant.
Oye, dicen que lo quieren anunciar en la Torre Eiffel y todo como si fuera la gran cosa que lleva el Paris Saint Germain. Whatever, pasamos la página. Jorge, no sé si te diste cuenta, la entrevista era pregrabada esta mañana. No sé si la pregunta era para Marco o para nosotros. Yo te puedo contestar desde mi punto de vista. Para mí es Gentile. El de los delanteros en el que yo veo más fuego, como quien dice.
Es que las ganas las tiene, y de verdad que Gentile es uno de los jugadores que se mata, y se ve que se mata, o sea, hoy lo vimos en el entrenamiento dándolo todo, como si eso fuera un juego de campeonato. La verdad que los muchachos, hay algunos que son muy dedicados, y por eso yo le veo más potencial a Gentile también, igual que tú, pero es como tú.
Hoy por lo menos en el entrenamiento vimos que el mismo Walter y Puerto juegan como... O sea, practican como en los juegos, en este juego contra North Carolina. Estaban practicando duro, los dos se asociaron de nuevo y estaban rompiendo a Culberson, que es el que lo está defendiendo. Y se ve que ese dúo va a estar bastante bueno si lo mantenemos.
Oye, dentro de la entrevista también vimos los clips de entrenamiento, que aquí el Brian se botó cogiendo ese pietaje.
A ver, estuvimos ahí. Y no, lo más bonito es, porque esto uno no lo ve, los jugadores se levantan temprano para hacer eso. Uh-huh.
Estaban allí a las 8 de la mañana, a la hora que nos dijeron que iban a empezar, estaban empezando ese entrenamiento a las 8 en punto. Y más allá de eso, empezando en high level y empezando activo.
Yo que me levanto al mediodía todos los días. Eso fue increíblemente sacrificado para nosotros. Pero todo es para que ustedes tengan la información y de cara hoy a este primer juego en casa. Mm-hmm. Queremos que tengan la información, no de nosotros. Porque que lo digamos nosotros, pues, estamos aquí toda la semana y qué sé yo. Pero que lo digan ellos, vale, pesa más.
Aparte de eso, vimos los tres porteros en acción en el entrenamiento.
Estuvo súper chévere, ¿verdad? Esa,
esa dinámica.
Esa dinámica.
Para mí, el mejor que se vio fue Pac.
Sí, Pac le sacó, oye, y tenía, en su portería tenía Gentile, tenía Yuma, tenía Jordi, tenía Puerto, y tenía, si no me equivoco, también a Soria. Y el Cristiano, que Cristiano se vio bastante bien pateando con la zurda.
Es una dinámica que los entrenadores lo que hacen es que ponen tres porterías. Uh-huh. A un portero en cada una de ellas y dividen en tres grupos a los jugadores y hacen un drill de pase, toque y tiro al arco. Más allá de eso, Pac, espectacular. Trevor tampoco se dio mal. A Billy Thompson no tuve la oportunidad de verlo mucho, pero...
Pues, es que tampoco le dieron mucho. Pues,
personalmente a mí Billy Thompson no me gustó, no se veía con las ganas.
Es que no le dieron mucho, no, la candela no era la misma, ¿sabes? Ellos dividieron, yo no sé si fue a propósito, fue algo... algo casual.
A Billy Thompson pero tenía como que bien.
Exacto, Billy Thompson tenía como que los menos duros. Trevor tenía algunos bastante duros, pero yo creo que la candela la recibió Pac, que tenía a Gentile, Yuma, tenía entonces a Puerto.
Cristiano le pega muy bien de izquierda. Para mí deberían darle los tiros libres entonces del lado derecho de la cancha para que le pegue con izquierda el segundo palo. Veremos a ver porque se vio espectacular en la práctica. Uh-huh. y me impresionó honestamente.
Y Yuma también, que no lo hemos visto pateando muchos tiros libres. Allí por lo menos hizo también una que le dio un buen arco. Yo cogí un poquito de ese pietaje en la entrevista de Yuma. Sí. Se ve, sale rápido, así que tiene que estar pendiente. Eric Antonio, el gran Eric, pregunta si todos los jugadores estaban allí. Sí. Sí.
Menos Mario, que Mario todavía no tiene su visa. Porque según lo que nos informaron hoy, ya él le entrega su pasaporte en estos días a España y le tienen que ponchar algo así y se lo entregan. Se lo pueden entregar desde un día a cinco días, dependiendo. Y luego de eso, pues ya PRF se le puede comprar su pasaje para llegar a la isla.
Ya está en proceso. Vimos a Jackie practicar, aunque no fue práctica completa, fue una práctica reducida.
Está lastimado.
Está lastimado. Hizo par de patadas, hizo par de cositas. Un par de drills ahí, pero suave, no fue muy duro. Rudy Dawson, lo vimos también practicar a mitad, no lo vimos completo. Nosotros asumimos que no va a estar disponible.
No, según lo que tengo entendido, se lastimó en estos dos días porque él estuvo practicando y él no tocó balón, no tocó cancha. Él simplemente estuvo ahí presente, pero no practicó y nos van a mantener al tanto en estos días sobre qué realmente es lo que tiene Rudy Dawson.
Dijeron que mañana es que estarían evaluándolo a ver si estaría disponible para el partido el sábado. Que acerca de eso, de Rudy Dawson, me gustó bastante el juego del en ese partido contra North Carolina, que lo pusieron de titular en la defensa central.
Dawson es buenísimo, uh-huh. siempre ha dado un buen trabajo. Y ha estado ahí.
Oye, los que están llegando ahora, y disculpa que los interrumpa, compañeros, pendientes, porque tuvimos una entrevista, si se la perdieron, con Marco. Cuando se acabe este show, pueden volver a reverlo en Facebook y ver esa entrevista. Y te vamos a tener una exclusiva también con Yuma al final, así que estén pendientes más adelante en el show.
No la vamos a tirar al final, la vamos a tirar ahora. Quería tirar la hora, pero está bien al final.
Ah,
al
bueno,
final.
Pues vamos a tirar la hora.
No, Fernán dijo que al final, No, lo que sí es que ya mismo van a estar también disponibles en YouTube las entrevistas solas, por si no te quieres lamber el podcast completo, te lambas las entrevistas nada más y las compartas si las quieres. Aquí el gran Rafa dice que el tico es el tico Steel.
y vimos que acompañado de Cavita tenemos atletismo y también fuerza, porque los dos son bastante fuertecitos. Y no se vio mal la defensa. Para mí la defensa se vio bastante bien. Tenían rapidez, tenía fuerza. Para mí esa defensa de cuatro yo la seguiría dejando como la titular.
¿Entrará Cristiano con la falta de Dawson o entrará Soria en esa defensa?
Por lo que yo asumí hoy, del once que usó Marco. En la práctica, yo entendí que Soria es el que va a reemplazar a Rudy Dawson, que jugaron 11 contra 11. Para mí, Rudy Dawson, Soria es el que sustituiría al mismo Rudy Dawson, que para mí debería ser también Cristiano, darle la oportunidad con Cavita.
Claro, Hay que ver, yo opto por Soria porque tiene más velocidad y tiene más creación de balón, de balones desde atrás. Aunque los dos, Cristiano y Soria, por naturaleza cogen el balón atrás y lo explotan. Eso no es lo que nos gusta ver. Pero veremos a ver lo que Marco decide. No me pareció mal el once ideal que puso en el partido anterior. Que de eso vamos a estar hablando a continuación ahora, de ese partido que se acabó 1-1 el sábado pasado en North Carolina, donde vuelve a atacar el minuto 90, y esta vez no es en manos de nosotros, sino en manos del árbitro, porque está clarísimo.
Oye, aquí sí quiero los comentarios de la gente, porque fíjate, aunque la mayoría de la gente está diciendo de que sí fue penal, he visto algunos comentarios de que la de que no fue penal, discúlpame. He visto comentarios de gente diciendo que sí fue penal. Si tú eres de esos que piensa que fue penal, coméntalo ahí, porque yo quiero saber qué fue lo que tuviste.
Oye, y que nos expliquen cuál fue la razón del penal que vieron, ya que se lo cantaron a Cafari. Y el mismo Yuma y Marco nos hablaron de esa jugada, y ellos dicen que no existe manera de que Cafari haya dado el penal.
Oye, en la entrevista de Marco no se vio, pero en la parte de Yuma ahora van a estar viendo la explicación de Yuma desde la primera persona de cómo él lo vio.
Estando ahí.
Y él fue el que habló con el árbitro la mayor parte del tiempo. Recuerden que íbamos el capitán en la cancha cuando no está Cristiano, que también nos habla sobre eso en la entrevista. Oye, esa entrevista está nítida, mano. Es más, lo vamos a tirar temprano.
Vamos a
hablar del partido 1-1 y después tiramos la entrevista.
Ah, pues espera. Vamos a arrancar entonces con la alineación de Puerto Rico FC en ese partido, porque obviamente primero no andarán, ¿ah? En la portería entonces estaba Trevor Spangenberg. Hay que recordar que salimos con un 4-4-2. Entonces en la línea defensiva teníamos en la esquina izquierda Walter Ramírez, con el número 27 Manuel Cavita, y entonces también Rudy Dawson en el centro, como estaba mencionando Kenneth ahorita. Entonces en la banda derecha teníamos a Seth Moses.
Oye, que por cierto, Seth Moses cumple 24 años hoy.
Felicidades, Moses. Ya cogió piña en la práctica, porque lo vimos coger piña
y también vimos que Yuma le dio un par de cositas como que Yumi y YouTube.
Oye, el inglés de Yuma no es bueno, y creo que también
pero se entiende.
Y creo que también lo menciona en la entrevista. Oye, es que esa entrevista nos dice un montón de cosas.
Se nos pone sentimental Yuma, sí. Van a ver el Yuma amable, no el Yuma que vimos en New York Cosmo con Juan Guerra.
No el Yumanji de verdad, no, pero bueno. Seguimos con la alineación.
La gente está comentando, lo de la alineación es que...
Sí, hay que hablar rápido. Entonces, en la izquierda teníamos arriba a Jairo Puerto, que hizo excelente trabajo. También entonces en el centro, Jordi Quintilla, acompañado del gran Yuma, que estábamos hablando ahora mismo, y Giuseppe Gentile por la derecha, que partió esa banda como nadie. Entonces, dos arriba, ¿quién? Pito Ramos y Conor Doyle.
No me pareció mal. Vamos a empezar con comentarios de las personas. Aquí Berrío nos comenta por aquí, ¿qué opinan de Pito Ramos? Pensando acá, creo que ha bajado el nivel de juego. No solo bajando el nivel, sino que no es el mismo. Es un comentario válido. Vemos a Pito haciendo lo que no nos gusta que haga, que es caminar en muchas ocasiones del partido. Aunque tengo que admitir que puso presión en los primeros 45 minutos partido, corriendo bastante.
Y lo vimos en sitio donde no lo habíamos visto antes.
Y dio buenos pases, porque le dio el pase a Yuma, que Yuma dio el pase aquí. O sea, Pito le dio el pase a Yuma y Yuma dio el pase a Quintilla, que ahí provino el gol.
Bueno, tú acabas de hacer como 100 pases.
Sí, exacto. La gente se durmió ahí, pero...
Los pases que pasaron pasando, pues llegaron a donde tenían que llegar, pero hicieron bien.
La jugada de Puerto también vino con un pase de Pito, que vimos que estuvo bastante bien, aunque para mí personalmente tenía que salir en el minuto 40, en el minuto 45, ya debíamos poner al mismo Welshman, porque se veía que Pito no estaba al 100 físicamente hablando.
Aquí nos comenta el gran Rafa, hashtag Free Pito. Sabemos que el gran Rafa es el fan número uno de Pito, y él tiene un punto, que es que no hemos perdido todavía cuando Pito comienza un partido. Sí hemos empatado, pero no hemos perdido. Y tampoco hemos ganado mucho, así que estamos ahí como que... Aparte de eso, Eric nos comenta, yo no lo pondría a comenzar el juego en estos momentos. Yo por mi parte sí lo pondría a comenzar, pero no a terminar. Y en la mitad ya es hora de cambiar a Pito. Sabemos que su condición física, la cámara ya vuelve ya mismito por ahí. Aparte de eso, nos comenta por aquí Angélica, Javi Verde y a Moses. Y el gran Rafa dice, Pito jugó un buen juego, donde yo considero que sí jugó un buen juego, pero había que cambiarlo a mitad. Ya estaba cansado de la segunda mitad.
Para mí igual, y deberíamos buscar más un delantero para la segunda mitad que suba también con los mediocampos y se asocie más y también pueda defender, ya que estamos viendo que nos estamos tirando también para atrás. Y Pito se nos está quedando arriba solo. O sea, que tenemos un 9, tenemos que buscar un 9 que se sacrifique y diga, también hay que defender y cuando hay que ir a la contra también a correr, que vemos que Pito no tiene esa habilidad.
Vamos a analizar aquí el partido. Nosotros empezamos tempranito ya pintados de amarillo. En el minuto, vamos a ver por aquí. Perdóname, ellos empezaron pintaditos de amarillo en el minuto 4. Ya el árbitro empezó a sacarle de temprano amarilla. El problema es que solamente le sacó uno a ellos.
Esa fue la única.
Y la única. Y luego de eso nos sacó 6 a nosotros. Que realmente yo encuentro que es absurdo.
Eso fue el señor Timothy Ford.
Además de absurdo, fue el que pitó el penal en el minuto 90. Estaba completamente absurdo. Nosotros empezamos ganando en el minuto 13. Jordi Quintilla hace una jugada donde claramente se ve que es un fajón. Uh-huh. Da la presión, logra quitar el balón y luego es autor del gol.
Yuma quiere decir, pues, Yuma es el que corta el balón.
No, pero Quintilla logra sacarle el balón del pie. Yuma corta el balón y se la devuelve a Quintilla. Comenzó con la presión de Quintilla, uh-huh, el gol. Y Quintilla fue el que lo terminó. Aparte de eso, ¿ustedes creen que ustedes estaban pensando en ese minuto 13 que metemos ese gol? Estábamos en Super Bowl celebrando.
Y yo por lo menos cuando vi que empezamos así de fuerte, yo dije, estamos viendo un nuevo equipo, porque no se estaba viendo el equipo del Spring Season. O sea, como estaba diciendo Marco, a los jugadores le vino bien también el descanso, parece, ya que estábamos viendo que los jugadores estaban asociando bien, estaban todos hablándose, comunicándose. Y todos tenían velocidad, o sea, esas bandas las teníamos explotadas, como habló Fernan con Marco. No sé qué piensa Brian acerca de eso.
Bueno, la verdad, ¿qué yo pienso del gol en el minuto 12? Uh-huh. Que todavía nos quedaban 78 minutos. A mí, de verdad que, súper, arrancaron bien, hicieron lo que tenían que hacer, anotaron el gol, pero para mí no es que fue muy temprano, no. Es que el hecho de que haya sido temprano, me tenía nervioso todo el juego, yo sudé frío allí, yo no la pasé muy bien, que digamos, aunque fue un juegazo.
Yo no estaba nervioso, yo por lo menos la primera mitad no estaba nervioso. La segunda ya pasando los 60 minutos, pues ahí ya estaba como que pita el juego, árbitro, olvídate de los otros 30 minutos, pero... Yo por lo menos la primera mitad me sentía cómodo, ya que se estaba viendo un buen fútbol de parte del PRFC.
La segunda mitad comienza y pasa el tiempo, no hay mucha diferencia, pero llega el minuto 70, lo que yo le llamo el territorio Apache, porque ese es el tiempo donde PRFC hace los cricales más cricales que ha hecho un club en Puerto Rico. La realidad del asunto es que la primera sustitución que trae Marco es a Cafaris por Quintilla en el minuto 68. Que en mi opinión, no me hizo sentido.
Era un cambio de defensa, ya, o sea, no entendí por qué tirarse atrás en el minuto 70. O sea, 20 minutos para defender ese resultado 1-0, no entendí ese cambio de Marco.
Es un cambio defensivo completamente que, uh-huh, le va a cambiar la mentalidad a los jugadores, aunque él no quiera que la cambie. Porque cuando tú ves a Quintilla, líder en la cancha, creador de jugadas, jugador que pone presión arriba... Salir por un jugador como Cafaris, que sabemos que juega de la mitad de la cancha para atrás y sabemos que no tiene mucho control de balón atacando, tú obviamente ya en la mente como jugador y compañero piensas, pues vamos a defender. Y es como dice Yuma en la entrevista, todo es mental y los jugadores es todo un juego mental. Y yo creo que yo lo entendí. Para mí, los jugadores entendieron que había que defender desde el minuto 70 en adelante.
A lo mejor se acostumbra a una mentalidad también perdedora. Ya que, o sea, un sprint season completamente, los 16 juegos, solamente ganaron un partido. O sea, yo también pienso que ellos, al verse en 1-0, una mitad, vamos a defender el resultado, vamos a quedarnos atrás, porque si salimos a atacar completamente, nos pueden hacer el gol. Yo pienso que hay que pasar la página ya del sprint season y que los jugadores se centren que esto es una nueva temporada y que no hay nada que perder.
Con ese comentario,
maravilla, nada en contra Cafari. Pero cuando entró, se vio, o sea, los fanáticos lo sentimos y vimos
El nivel bajó.
Estábamos ganando y ahí en Super Bowl nosotros estábamos, o sea, nos pusimos tristes cuando vimos a Cafari. Yo por lo menos hice como que, Dios mío, ¿qué acabamos de hacer? Porque esperábamos que era Welshman Pulpito.
Un cambio ofensivo, que seguirlo ofendiendo para que no te den.
Luego de eso, perdóname, antes de eso, dijiste sobre lo del el cambio, el nuevo Spring Season, el Spring Season lo olvidemos, Fall Season. Con ese comentario viene Eric también y dice, yo vi algo súper especial en el equipo que me da tremendas expectativas para el Fall Season. Yo creo que muchos lo vimos también, mayormente en esa primera mitad, porque en la segunda mitad no hay mucho de qué hablar. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay una motivación que los jugadores por lo menos se ven receptivos a poder jugar un partido de nivel? Yo lo vi, no sé si ustedes lo vieron.
Vimos a los 11, los vimos bien motivados de que, o sea, quieren darle algo más a esta fanaticada que está esperando que sea una mejor temporada que la pasada y que la pasada.
Otra cosa que sucedió también, vemos por aquí el segundo cambio de Marco, viene siendo Culberstone por Gentile. Yo creo que él viene con la mentalidad de querer hacer lo mismo que hizo Culberstone en el partido también en North Carolina, donde fue el creador del centro para el gol, buscando ese ataque. Pero nuevamente sabemos que Culberstone también es un defensor, va a típicamente tratar de aguantar ese 1-0. Pero ¿sí? No resultó tampoco ese cambio, no nos dio nada muy, muy grandioso.
Y de ahí no empujó a nadie en el área en el 91, o sea.
No, exactamente.
Y el último cambio yo creo que vino tarde, porque trajo a Sidney, si no me equivoco, en minuto ya más del 90.
92.
Matt Fond hizo el penal y rápido Marco trajo ese cambio por Sidney, que para mí vino bastante tarde.
Si hubiera entrado temprano por Pito Ramos, hubiera entrado en aquel momento por Quintilla, sin ningún tipo de problema. Pero ya el minuto 92 me guardaba ese cambio en el bolsillo. Más allá de eso, puedo entenderlo porque North Carolina todavía tenía ganas de seguir metiendo goles y estaban tirando con todo. Trevor Spangler hizo para mí un trabajo espectacular. Hizo varias atajadas donde lo vimos salir a buscar balones con confianza. Y el penal es el penal y no se tiró mal.
Sí.
Bueno, ahí Trevor, entonces, para darle un resumito rápido y antes que siga por ahí, pues enfrentó 3 tiros on target y hizo 2 saves. Se tiró bien, yo pienso que para el penal no fue tan malo, era pues...
No, oye, pasó cerca, se tiró bien para el lado que era. Lo que pasa es que la persona que le dio el penal, que no recuerdo ahora...
Fondi,
que sabemos que es un destroyer, le dio para arriba. Y esos son los peores porque el arquero se tira típicamente para el lado, al piso. No trinca para arriba en un penal. Y pues, Fondi la puso a la parte atrás de la malla y no había break.
Oye, y que volviendo al tema del delantero, yo le daría más oportunidad. Vemos que Marco quiere apostar por Sidney. Yo le daría más oportunidad a Welshman, o sea, cambiando a Pito, a Welshman por Pito. Y Sidney para mí sería el tercer delantero y el cuarto sería, bueno, Gentile es el primero. Pero para mí debe darle más oportunidad a Welshman, no sé
qué crees. Vimos a Westman en la práctica, no recuerdo en mi mente ahora mismo cómo es él.
Contestando eso a él, y creo que Westman fue el único que no estuvo en la práctica.
Me parece que Westman no estaba, porque ahora yo tratando de volver para atrás a las memorias de la práctica de esta mañana, me parece que Westman no estaba en la práctica.
Realmente tampoco tengo una memoria clara de eso.
Parece que eso es una pregunta que le voy a hacer a Alejandro, si nos estás viendo, porque... me llama la atención, no sé si es que...
Yo tengo ahí 70 minutos de
pilotaje
de la práctica y tú quieres chequear, yo te puedo poner a verlo ahí, todo lo que tú quieras.
Vamos a hacer algo y vamos a darle la entrevista a Yuma al público, que yo creo que eso es lo que la gente quiere ver.
La gente quiere a Yuma.
Recuerden que esta entrevista es exclusiva para la Rueda de la Naranja y obviamente si es exclusiva para nosotros, exclusiva para ustedes, porque nosotros hacemos esto por ustedes y... tienen ahí a Yuma, nuestro capitán actual de Puerto Rico Fútbol Club.
Pues vamos para allá, vamos a ver si tienen a Yuma. Si no suena, pues me lo dice.
Saludos, Naranja. Nos encontramos aquí con Yuma, capitán del Puerto Rico Fútbol Club. Acabando de salir de un entrenamiento, debe estar cansado y loco por irse ya a duchar. Pero no te quitamos mucho tiempo.
Tranquilo.
Yuma, llevas poco tiempo en el club y ya llevas el título de capitán. ¿Cómo se siente? Háblame un poco sobre eso.
Bueno, el capitán en verdad del equipo es Cristiano. Pero en estos momentos el míster, Marcos, ha decidido que sea yo por veteranía, por muchas cosas que él piensa de mí. se lo agradezco muchísimo. Yo encantado de llevar el brazalete y presentar al Puerto Rico FC.
¿Te sientes como una figura, de, como bien dices, de veteranía en el club? Hay muchos jóvenes. ¿Consideras que ese es tu rol en el PRFC ahora mismo?
Bueno, mi rol en el PRFC es ayudar lo máximo que pueda. Y si puedo ayudar a los jóvenes, tanto jóvenes como veteranos, porque entre todos nos tenemos que ayudar, yo por mí, perfecto. Yo he venido a eso, a ayudar y a poner mi granito de arena aquí en Puerto Rico.
Perfecto. Háblame un poco de tu infancia. Ya sabemos que este sábado los niños van a entrar gratis aquí al Luriel. ¿Tú de niño qué club era el que te apasionaba o seguías?
Bueno, mi equipo de toda la vida ha sido el Rayo Vallecano. Yo he nacido en ese equipo, lo he visto de muy pequeño en la grada. Y de la grada a estar en el campo ha sido para mí lo mejor que me ha pasado en mi vida, ¿no? Aparte luego de mi carrera, jugar en muchos campos buenos, de campo de primera división en España, en Europa. Pero de cuando estás en la grada aquí, por ejemplo, yo ahora mismo los niños, cuando yo lo veo aquí en la grada, yo muchas veces veo a los niños y es como yo, como cuando yo empecé.
Claro.
De verte ahí a jugar con tus ídolos en el campo. Y eso a mí me ha pasado, ¿no? De verlo en la grada a jugar con la gente en el campo.
¿Vivías cerca del Estadio del Rayo?
No, yo soy de un barrio muy, muy pequeño de allí de Madrid. Vallecas es un barrio muy grande de Madrid, pero al lado, como a 15, 20 minutos. Pero bueno, siempre, nunca he podido ir, nunca mis papás me han podido ayudar, ¿no? Al tema de entrenamientos y eso. Siempre he sido yo el que ha tenido que ir solo por otro motivo, porque mis hermanos trabajaban y eso. Pero bueno, yo siempre me he buscado la vida para conseguir el objetivo que quería, ¿no? Que era ser profesional.
Claro que sí. Se acerca un nuevo integrante del club, español también. Se llama Mario, le dicen Mario Martínez Rubio. ¿Lo conoces? ¿Has jugado con él? ¿Lo has visto jugar?
Yo he jugado contra él en España, pero hace mucho tiempo que yo no sabía de él. Y bueno, yo lo que espero que cuando él llegue va a ser un jugador profesional, porque él también tiene una edad como yo. Sabe a lo que va a venir y sabe lo que va a aportar. Así que cuanto antes esté aquí, esté ready, como vosotros decís, mejor, porque cuanto más ayuda tengamos y lo máximo aportemos al equipo, mejor.
Claro que sí. Aparte de eso, sabemos que ahora mismo, en mi opinión, la imagen del club se está convirtiendo en una imagen española. Los jugadores que más están luciendo, para mi opinión personal, no para la de ustedes, fanáticos, ustedes pueden tener otra distinta, pero ha sido los jugadores españoles como eres tú, Jordi. Yo espero que Mario venga con el mismo sentimiento y con la misma energía, y esperemos se lleve bien contigo y con Jordi, porque esa es la pregunta. Más allá de eso, vamos a tocar el tema del minuto 60 en adelante. El club se ve que cuando está bajo presión se tira para atrás en esos minutos. Esa estrategia, ¿tú estás consciente de qué está pasando?
Mira, el equipo, yo te digo, yo lo hablo mucho con los compañeros y fuera de aquí, ¿no? Con gente como aficionados, como vosotros. No es cuando llega el minuto 60. Nosotros en las segundas partes, nosotros para mí, toda la primera parte de casi todos los partidos, llevamos el dominio de la pelota. En las segundas partes, a nosotros nos está viniendo siempre aquí. Y es muy importante en el fútbol, no solo técnica, no fuerza, es muy importante la cabeza. Y cuando nosotros llega a las segundas partes, nosotros solo pensamos en que no nos tienen que hacer gol. Y al final, cuando piensas así, estás pensando en defender, defender, defender. Y para mí defender, lo principal es con la pelota. Si nosotros tenemos el balón, igual que las primeras partes,
¿no te pueden echar?
Nosotros nos van a echar para atrás. ¿Por qué? Porque la pelota la tienes tú. Y una vez cuando tú tienes el balón, que te presionen, si tú sigues teniendo el balón.
Tristemente se ha visto mucho en los partidos, temporada pasada y esta temporada también, que eso es lo que ha sucedido. El equipo se ha echado para atrás a aguantar esa victoria de solamente un gol y terminamos concediendo un gol por encima del minuto 90. Hablemos del penal, tú estabas ahí presente. No, en mi opinión no hubo penal, he visto la jugada 10 veces corrida.
El único penalti que, perdóname que te corte,
no,
que
adelante.
Puede llegar si quiere. Bueno, hay que apitarlo tampoco, porque Cafari lo único que hace es voltearse, hacer así, y el jugador sigue con la pelota. El jugador tira y luego se cae porque su otro compañero
sí.
Está en el suelo.
Y se la pitaron a Cafari, ¿no?
En verdad el penalti se pita a Cafari, que al final tú piensas y dices, ¿cómo puede ser que pite ese tipo de penalti?
Yo había pensado que fue mano en primera instancia, pero luego analizando, no hay penal de ninguna manera.
No hay ningún penalti, por eso yo te digo, y yo se lo decía al árbitro, yo no hablo mucho, bueno, no hablo nada de inglés, lo justo, para entenderme con mis compañeros. Yo se lo decía, que nuestro escudo, el Puerto Rico FC, es el mismo que el de Carolina, es el mismo que el New York Cosmos, estamos en la misma liga. Otros equipos tendrán más peso que nosotros, pero a nosotros nos tienen que tratar igual.
Tristemente ha sido algo consistente.
Porque es así. Lo único que bueno, que también no lo tenemos que ganar nosotros. y decirte eso, que nosotros en ningún momento queremos echar el equipo para atrás. Lo único que sí que nosotros queremos tener victorias y en nuestra cabeza es, contra menos problemas tengamos atrás, sí, pero cuando tú pegas la pelota y te vuelven a atacar, vuelves a pegar la pelota, te vuelven a atacar, no, porque nosotros, como te repito, cuando tenemos el balón, nosotros jugamos bien, llegamos al ataque, hacemos ocasiones, pero nos falta, por eso estamos entrenándolo y ojalá Dios quiera esta segunda parte sea muy, muy, muy distinta a la otra.
Tuve la oportunidad de verlos entrenar, veo que están bien motivados, en tu caso siempre están motivados, siempre hablando con tus compañeros, eso es lo que nos encanta ver. Nos vemos contra Jacksonville aquí, 7:30 p.m. el sábado. Esperemos verte en cancha, te quiero agradecer por tu tiempo y obviamente sigue haciendo lo que te gusta hacer y hazlo por nosotros y por ese escudo, hermano.
Sí, muchísimas gracias a vosotros y la verdad que es un placer que gente como vosotros nos siga apoyando.
Claro que sí.
Ojalá mucha gente venga y el soccer aquí en Puerto Rico lo levantemos un poquito. Y sabemos que la pelota es un fenómeno, claro. El básquet nos gusta mucho, pero que la gente se haga también al soccer. Que vengan, que nos apoyen. Si luego nos gusta o nosotros no ponemos nuestro trabajo y a la gente no le llega, ok, que no se venga. Pero como la rueda naranja, la barra, la gente que sigue viniendo, que nos siga apoyando, que nosotros queremos levantar esto. En ningún momento no queremos perder partidos, al revés. Ojalá ganáramos todos los partidos y pusiéramos a Puerto Rico arriba. Pero
eso va a llegar, yo estoy seguro que eso va a llegar.
Yo sé que va a llegar también, pero con mucho trabajo.
Aquí no, y tienen las palabras de Yuma. Denle las gracias y lleguen aquí el sábado al Luriel y vean el partido ante Jacksonville, que de seguro sacamos 3 puntos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, ahí tenían entonces al gran Yuma. Muchas gracias, Fernando, que estaba ahí en vivo desde el Luriel.
Me transporté para acá rapidito, ¿viste? Llego rápido. Oye, mucha gente está contenta con lo que está diciendo Yuma.
Que Yuma es un dura.
Por aquí vamos a dar los comentarios para darle el beneficio a la gente que lo está escribiendo aquí. Leo dice... Muy buena entrevista con Yuma, tremendo cuando habló del escudo de PRFC, se me aguaron los ojos, muy bien Yuma. O sea, ya sabemos que es bien sentimental y a la gente le parece que está hablando sinceramente. Por aquí también nos comenta Jan Rafa, muy bien RLN, Elian, qué cerebro, por siempre el capitán que se faja. Interesante que nos menciona y humildad realmente lo que demuestra, que menciona que el capitán realmente es cristiano. Que él, Marco, ha cogido la confianza con Yuma y lo ha puesto como capitán cuando Cristiano no está en cancha. Estaría interesante ver que Cristiano juegue, a ver si le dejan la cinta a Yuma o se la dan a Cristiano nuevamente.
Yo siempre que he visto eso, siempre que está Cristiano jugando la tiene Cristiano, siempre que está Yuma y no Cristiano la tiene Yuma.
Y que vimos que es un capitán en los juegos y también en las prácticas. Hoy se estaba comunicando... con su grupo de compañeros que estaba pateando el Austin Park, se estaba comunicando con Puerto, con Walter, a todo el mundo le estaba diciendo.
Oye, Yuma debería tener una pizarra, porque él lo admite, él dijo que su inglés no es el mejor, lo dije en la entrevista. En un momento dado él parecía como, ustedes han visto la película Tarzán, cuando Tarzán se trata de comunicar con Jane por primera vez, como que, me, Yuma, you, Moses...
Tú eres de la banda y déjame correr a mí.
Y Bowser le hace... ¿Y entendió?
Pero se entiende. Eso es lo que dice, que él habla lo justo. Uh-huh. Para entenderse con sus compañeros, mira, tú pégate allá, yo me quedo por acá. La verdad que la química, por lo menos del equipo, se ve bastante bien. Los muchachos se ven que están gozando, por lo menos se la pasan bien en esas prácticas.
Oye, el más loco es Walter Ramírez.
Sí. Y vimos que tiene un talento olímpico.
Parece que en Honduras él pescaba en los ríos, yo no sé qué hacía. Porque el tipo usa una lanza.
No, y le queda
brutal. Corrió medio campo y tiró.
Walter le gusta que le gusta que lo escuchen en la práctica. Uh-huh. Y estaba gritando del agua a la U y dando órdenes, buenas órdenes. Pero en una, le entró un rant de... Quiero hacer algo cómico, no sé si es porque veía que estaba la gente grabando, que estábamos nosotros cogiendo pietaje, no sé si es que él es así siempre, pero ha cogido una de las lanzas que utilizan para poner en el campo, ha corrido como un indio y la ha tirado, y yo creo que para el equipo olímpico de Honduras no tiene precio.
Un récord por lo menos nacional.
La cosa es que se quedó parada, o sea, que la tiró bien también.
Sí, sí, bueno, eso es bastante filoso y no es difícil, la cosa es que lo hizo con estilo.
Y con sonido de peso especial y todo.
Qué pena que no estábamos grabando en ese momento, porque hubiera quedado de show. Pero esperemos, estamos viendo los comentarios de la gente ahora mismo, están tirando por ahí para abajo con texturas de Yuma, que igual que nosotros nos sentimos, porque esa entrevista para mí, él la habló claro y se abrió. Este, nos comunicó sobre que él viene de un barrio de bajos recursos, que él tenía que caminar a sus prácticas, y que para él fue un sueño hecho realidad ver a tu equipo, ver a tus ídolos desde la grada y lograr jugar con ellos en el campo. Sabemos que Yuma jugó primera división con el Rayo Vallecano, y nos habla de que jugó en contra de Mario Martínez, jugador que va a venir ahora para el PRFC.
Interesante que también le dice, nosotros somos jugadores de edad, y yo me imagino que él vendrá con esa actitud profesional que hace falta. Vamos a ver si de verdad que viene Mario con esa actitud, ¿verdad?
Acerca de lo que dice Leo, por lo menos en la práctica, que él pregunta, ¿piensan ustedes que la barrera del idioma afecta el entrenamiento de jugadores en el fútbol? ¿Afecta o no afecta?
Va a depender de qué equipo de entrenamiento tú tienes, porque en este caso sabemos que Stefanowski habla inglés y también entiende español.
Y Marco también.
Marco habla inglés y también entiende español. Que en la práctica lo vimos hoy, Marco daba las instrucciones en ambos idiomas. Uh-huh. Primero la daba en inglés, luego en español. Y a veces sí tiraba un Spanglish ahí que lo iban a entender como quiera. Ya la mayoría de los jugadores que están aquí entienden la mayoría de las palabras en español. Por lo menos los comandos básicos del fútbol. Puede afectar para un jugador nuevo, me puedo imaginar yo. Pero yo me imagino que ya en par de semanitas que comienza a hablar con sus compañeros se entiende.
Y casi siempre, por lo menos el más que tienen que entender para que el equipo engrane es Marco. Y Marco se puede comunicar bastante bien con ellos. Y casi siempre hay alguien en el equipo que sirve de traductor con todas las personas. Que también podemos ver, y al final del día, para tú comunicarte en el fútbol necesitas este grito, o sea, vemos los pitidos de Sergio Ramos en los partidos. O sea, que no tanto tampoco el idioma, ya que también tienes que tener como que gestos claves para que el contrario tampoco te descifre.
Sí, no, y hay que ver también porque pasa mucho con jugadores latinoamericanos que juegan en Europa, que tienen coaches en inglés que le dan la charla y ellos ni se enteran de lo que está pasando.
O sea, es que eso es lo grande de este deporte, este es el deporte mundial. Este es el deporte de los dioses y el fútbol entiende, si tú juegas fútbol, entiende el fútbol en Europa, entiende el fútbol en Sudamérica, entiende el fútbol en donde te dé la gana de parte del mundo. Y eso es lo grande de este deporte. Más allá de un jugador latinoamericano venir a jugar fútbol americano va a ser más difícil, porque el juego cambia. Pero venir a jugar fútbol se juega en cualquier lugar y de la misma manera.
No, y el idioma del fútbol universal.
Exactamente.
Y como te digo, era con un tú... Yo ahí y yo acá y haciendo acá.
Oye, las manos de Yuma no paran de moverse. Él está siempre dando las órdenes. Parece un político cuando habla, pero ya parece puertorriqueño.
Marco, tocándolo ahorita lo de Moses, Marco le estaba diciendo a Moses que es lo que estábamos viendo los partidos anteriores, que Moses estaba subiendo mucho y no estaba apoyando la defensa. Marco en una le dijo que él estaba subiendo bastante, por lo menos en la práctica, él estaba subiendo mucho a la ofensiva y estaba dejando a la defensiva cubierta, y se lo dijo como que, si tú no estás aquí, ¿quién va a defender esa banda? Y Moses parece que lo estaba entendiendo, pues Marco lo tuvo varias veces dándole su speech.
Y Marco alzó la voz en varias ocasiones, me buscó una, no me acuerdo qué jugador dijo exactamente, pero le dijo, you're a professional player, but you're not playing good enough. I don't know what you're gonna do, but you're not playing good enough. Como que le está diciendo, estás a un nivel profesional, pero no estás jugando suficientemente bien, ponte para tu número. Le estaba poniendo presión a los jugadores y el mandato de Marco en la cancha, por lo menos en el entrenamiento, se veía claro y conciso y se veía como una figura de autoridad.
Yo lo sé, pero la otra práctica que yo fui, a ese día se escuchaba desde el parking.
Eso es así, pero si tú te das cuenta, el body language de los jugadores no respetaban tanto. No, en esta práctica no sé si estábamos, que pues estábamos nosotros ahí.
También tan gran cosa.
No, pero ellos dicen la prensa está aquí, no, pues tampoco podemos hacer ridículo.
Verdad.
Además de Walter, que sí hace ridículo.
Hizo ridículo, pero nos hizo reír por lo menos ese momentito allí.
Vacilé con Walter Ramírez, ¿verdad? Así que ton sopa, Walter, me quedó brutal.
Mira, tenemos dos preguntitas aquí. Elian nos pregunta.
Zumba, además del FIFA Móvil, que ya le dijo a Fernan que pusiera las pilas porque lo retó el FIFA Móvil y todavía Fernan no lo ha respondido.
¿A qué jugador le gustaría que fuera el tercer capitán del equipo? La gente va a decir que yo.
Sorry, ya.
La gente va a decir que yo estoy escogiendo los españoles porque ya yo me uno. Pero la realidad es que en mi opinión sería Jordi Quintilla y luego de Jordi Quintilla, Soria. y son todos españoles. Yuma,
ya habíamos tocado ese tema.
Por lo tocamos hoy en la práctica.
Exacto. En la práctica yo no me acuerdo si la había tocado con los dos, pero con a Fernan yo le pregunté que sí, cuál sería el tercer capitán de nosotros. Y me había dicho Jordi, yo creo que yo también voy con Jordi, igual que ustedes, Soria sería el cuarto.
Sí. De Soria fue capitán.
Soria, vea, perdone, que ya a estas horas, son las 8:30 de la noche.
Estás tempranito, no te hagas.
No, yo me levanto hoy temprano. ¿Sabes lo que es eso? Para estar aquí a esta hora.
Voy a entrar en este podcast aquí ahora, ¿verdad?
Bueno, lo que sí es que, exacto, lo que iba a mencionar era eso, que ya Soria, pues ya ha sido capitán de Puerto Rico Fútbol Club, cuando no estaba Cristiano.
En la temporada lo vimos.
Y en la temporada anterior, cuando no estaba, a veces estaba Cristiano por el equipo y razón, pues entonces entraba Soria como capitán, que para mí no hizo tan mal trabajo. Yo a él lo saludo con un saludo militar, él sabe que es por eso, porque yo lo considero el capitán. Ahora está Yuma, que Yuma entonces es un tipo que no le tiene, no, yo pienso que es que no tiene filtro. Lo que piensa te lo dice y eso es algo bueno.
Yo quisiera saber lo que él le dijo al árbitro en este penal. Porque tú sabes que Yuma es inteligente, Yuma jugó España primera, jugó segunda, lleva en la liga en ASL un tiempito ya. Él se tapa la boca cuando habla, porque obviamente hay gente que sabe leer los labios. Pero él se tapa la boca y le dice algo al árbitro. Y luego se tapa la boca y le dice algo al jugador que va a patear. Y está dañando el punto de penal mientras está hablando.
Yo creo que le dijo, te la hice.
Vimos a Puerto que se ganó su amarilla porque fue al punto penal y le movió la pelota a Matfondi cuando iba a patear. Se ganó su amarilla también, se la llevó.
Lo que se ganó fue unas gafitas que le cayeron del cielo. ¡Ten, ten, 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 ten!
Y los dos son jugadores internacionales y eso se ve mucho en juegos internacionales. En los gringos acá en la NSL y MLS no pasa tanto. Pasa con estos jugadores que vienen de otras partes del mundo y
hacen... Que cogen malicia y saben lo que tienen que hacer, pues... ¿Y si Matfondi se resbalaba y fallaba ese penal? Y nosotros ganamos.
Pregunta por aquí, Elian. Vamos a ver que quién se la conteste. Dice aquí, si Mario llega al equipo, ¿en qué posición creen que ocuparía en la plantilla? Esto está interesante y difícil.
Oye, aquí ya ese tema lo hemos tocado bastante también, pero fuera de cámara. Y para mí, Pito sería el que pasa a la banca. Si vemos que Mario
Rafa va a decir algo, va a ver,
tú sabes que yo
si vemos que Mario da la talla y mover a Gentile de nuestro 9.
Yo en verdad lo que pienso es que vamos a tener un cambio en vez de ser entonces
Cafari,
pues entonces entra él como esa opción ofensiva defensiva.
A él lo por lo menos en los clubes que ha jugado posiciones de ataque, medio campo ataque, ha jugado delantero. Hay que ver si esa es la posición que va a desempeñar aquí en PRFC.
Detrás de Gentile posiblemente.
Yo no creo que lo vayan a poner en otra posición con 32 años a cambiar su estilo de juego. No creo que vaya a pasar. Veremos a ver cuando llegue. Que yo voy a tratar y voy a hacer todo lo posible por tener la primera entrevista exclusiva con Rada Naranja y Mario.
Incisivo, porque, oye, Fernán hace las preguntas difíciles, que eso es lo...
Y yo quiero ver si él está con Mires, por lo menos en Instagram, hoy puso, que estaba corriendo, con la banderita Puerto Rico, puso un quote.
Un emoji.
Puso un quote diciendo que estaba ya listo, que estaba emocionado, ¿verdad? Por llegar a jugar y hacer lo que él le gusta hacer. Aparte de eso, vamos a hablar entonces de lo que fue la jornada, ya para ir cerrando el podcast. Si tienen alguna otra pregunta, las pueden zumbar. Vamos a hablar de lo que fue la jornada de la NSL pasada, donde hubieron dos empates en total de los cuatro juegos que hubieron.
Y la victoria del Como sobre el Miami, que nos cogió por sorpresa, por lo menos a mí me cogió por sorpresa ese 3-1 del Como a Miami. No sé si es que el Miami se estaba centrando más en la copa que van a jugar hoy contra el Cincinnati.
Que de hecho está 0-0 en el halftime. Ahora mismo en vivo, lo único que ha pasado es una tarjeta amarilla que le dieron a Walker de Cincinnati, pero 0-0.
Ese partido en Miami, si no me equivoco.
En Miami, Ricardo Silver Stadium.
Tiene suerte Miami, porque si ya es en Cincinnati, esa gente está metiendo 20.000 fanáticos, hasta 30.000 fanáticos por partido. No dudo que hoy hubiera sido un día que sea excepción a eso. 3-1, New York Combo, ese fue el primer partido de la jornada, comenzó a las 7 p.m., discúlpame. Ese fue el partido que estaba corriendo por Bein Sports, pero en el de inglés. El de nosotros estaba corriendo por Bein Sports en español. 3-1, sale el Cosmo con un statement, en mi opinión, porque Miami obviamente es campeón de la temporada de primavera.
Y que ese resultado te engaña también, o sea, no fue que el Cosmo fue superior todo el partido. O sea, ellos le expulsaron un jugador en el minuto, si no me equivoco, 19 por ahí, y al Miami se lo expulsaron en el 25. Y vino un gol de penal del Cosmo, y después vino el de Poku del Miami FC. Y los otros dos goles del Cosmo vinieron en el minuto más del minuto 80. O sea, que fue el final del partido también que resolvieron ese partido. No fue que el Cosmo los dominó. Pero el Cosmo se vio bastante bien que
ganarle ser un peligro. 3-1 al Miami, el Viernes sí los dominaron.
No, sí, pues, fue un juego extraño porque se sacaron a dos jugadores antes de la primera del primer tiempo. Y entonces, como dice Kenneth, Poku lo hizo, porque lo que hizo fue uno nada más. Y pues bueno, pero ahí Nueva York lo hizo mejor. Y como tú dices, dio el golpe en la mesa.
Aparte a eso, mientras el 3-1 estaba corriendo, PRFC comienza a jugar a las 7:30 y hablamos sobre ese resumen, el 1-1 que se dio. Eso fue el sábado. El domingo vieron otros partidos, los vamos a hablar ahora. Déjame contestar las preguntas por aquí para que no se nos acumulen. Viene por aquí preguntando José Iván Pereira. Gracias por sintonizarnos, José. Nos dice, ya que aún está en el equipo, ya que insista en el equipo, está lastimado actualmente con el hamstring. Él vio el entrenamiento hoy, pero el entrenamiento
de recuperación
limitado. No estuvo con sus compañeros, estuvo aparte con el entrenador y preparador físico. Aparte de eso, ven a Brian Behmen, comenta aquí Elian, ven a Brian Behmen, tanto fuera como dentro del equipo. Yo quería hacer un hincapié aquí, que fue algo que se me olvidó preguntarle a Marco, pues el tiempo fue limitado. Yo quería preguntarle sobre Jake Stovall y Brian Behmen y maybe Mike Ramos, que no han visto cancha. Yo estuve pendiente de lo que hacía Jake Stovall y estuve pendiente de lo que hacía Behmen en algunos de los drills. Para mí, en mi opinión, los dos laquean de nivel, les falta nivel. Porque a Behmen lo vimos en un momento dado tener 3 partidos anotando goles en la pretemporada, corrido, pero contra equipos locales.
Exactamente.
Y en un momento dado pensamos que iba a ser un buen jugador, pero yo lo vi en práctica hoy, perdía mucho balón. Cuando el balón le llegaba a él, no lo lograba controlar bien. Jake Stovall en un momento dado se le tira feo a Puerto, que lo lastima en una práctica.
Puerto no necesita mucho para caerse, pero se vio bastante fuerte desde donde nosotros estábamos. Y Jake Stovall no me parece que tampoco tenga cabida en ese once.
Realmente yo creo que los mantienen en el club, además de por el contrato que ya tienen los jugadores.
Y no han logrado una cosa y la otra. Yo pienso que están buscando también tratar de impresionar algo. Yo por eso que jugaron así tan fuerte. Jake Stovall se ve de una complexión física bastante fuerte, no se ve tan...
Ni tanto, comparado con otros jugadores de la defensa como lo que son Cavita, como lo que son Soria, es mucho más pequeño y flaco. Pero...
Sí, pero yo lo veo que tiene como que es más troxito, porque si tú ves, por ejemplo, Cavita yo sé que si le mete un puño va a noquear, pero una pata no tanto. Que está como que flaquito.
Sí, es como un conito, sí.
Sí,
ahora, pero cuando llevaba el balón a los pies no había nivel, en mi opinión. Y ustedes se fueron a un viaje analizando. Oye, esos son jugadores, vamos, muchachos. Jake Stovall y Brian Behmen, para contestar tu pregunta, Lian, y la de muchos también, para mí no han jugado porque les falta nivel para poder comenzar en esta liga. Tenemos jugadores que sí, no me van a tirar pero hay otros jugadores jugando peor. Sí, pero si ustedes van a la práctica, que debería el PRFC hacer una práctica abierta, by the way, para sus fanáticos, si ustedes van a la práctica van a entender lo que les quiero decir.
Y que Elian había tocado antes el tema de que quería ver a Billy Thompson también jugando. Y te digo que Elian que se quede también como tercer portero. Y Austin Park yo le veo que puede ser nuestro primer portero si se lo propone, porque en la práctica vimos que ha mejorado bastante en la salida.
Austin Park está bastante bien, hizo yo creo que hizo un buen trabajo y bastante comire con la práctica.
Es
y la
que tengo un comentario, que siempre quiero buscarlo en contra todo. Ese soy yo. Saliendo de un momento dado, una orden que le dio Stefanovski, él hace un comentario, creo que dijo, "This guy always wasting my time." Él dijo que estaba perdiendo su tiempo ahí. No me pareció un comentario bueno, no me pareció un comentario positivo.
¿A quién te refieres?
A Pac.
Pac dijo, sí, pero ¿a quién se lo dijo?
Ah, lo dijo él mismo cuando venía caminando a tomar agua. Lo que pasa es que estaba al lado de nosotros cuando lo dijo. Y yo siempre estoy pendiente a eso.
Qué pena, cayó en oído del incisivo.
Qué pena que cayó en oído, porque yo siempre busco algo negativo a todo el mundo. Pero jugó muy bien y mientras estuvo practicando se le vio el commitment. Y no estaba vacilando y jugando. Se estaba tirando como si estuviera en juego y muy bien que lo hacía.
Mejor que en el juego, yo estaba, o sea, yo por lo menos lo vi mejor que en los juegos.
Hay que aquí por aquí dice, si pudiéramos traer un jugador del PRFC que estuvo en la temporada de... Yo por aquí, déjame leértelo con... Si el PRFC tuviera la oportunidad de traer a algún jugador que se fue en la temporada de otoño pasada, ¿a cuál a ustedes les gustaría de vuelta?
Yo tengo dos, pero uno más que el otro. Oliver Minatel, ahí me encantaba Oliver. Oliver jugaba muy bien y se fue, no sé por qué. Ahora pensando, podéis añadir un tercero, que no lo voy a, ese sí que no lo voy a añadir, pero el otro era a Paulo Méndez. Paulo Méndez también, aunque...
Pedro no,
pero Paulo, aunque en algunos juegos no lo hacía muy bien, en otros lo hacía muy, muy bien.
Yo creo que Minatel está en el clavo y Valdich también lo traería.
No te extrañe que Valdi juegue contra nosotros en el Cosmo ahora, porque lo subieron ya, por lo menos jugó un jueguito con el Cosmo A. Uh-huh. Así que es posible que puedan jugar con nosotros, así que al Jedi.
Oye, y a David, porque me caes bien.
David es un buen tipo.
Oye, yo por lo menos ya había dicho que traería a Paulo Méndez. Y también a Del Campo, que vemos que era bastante alto. O sea, sigue siendo alto. Pero que nos está haciendo falta también en esos tiros libres.
Oye, Del Campo, esa altura. Tremendo jugador en cancha, pero de fuera no me caía muy bien.
No, pero ese tenía los huevos de hierro.
Los huevos de hierro que los dejó. Los dejó en el campo.
Los dejó pegados en el palo, pero.
Dice que todavía está ahí la mancha en el tubo derecho de la
aquí
portería.
Aquí estuvieron los huevos de Del Campo.
Del Campo was here. Una flechita.
Y Meves, ¿lo traerías de nuevo, Brian y Fernando?
¿A quién?
A Meves.
Ya no hay tiempo para más, muchas gracias por escuchar el episodio.
Claro, Kenneth, tú que estás empezando con nosotros, mano, por Colito. Favor. Si tú quieres que nosotros te saquemos ya rapidito, son de viejo.
¿Por qué? Dios mío, yo entiendo.
Mira, otra preguntita por aquí. Tenía una aquí. Eric dice...
Mira, las preguntas ahora porque ya nos vamos, se está acabando esto, así que...
El fantasma de Mike estaba en la práctica, Mike estaba en la práctica y entrenó con sus compañeros.
¿Cómo fue? Pero repite eso.
El fantasma de Mike.
¿El fantasma de Mike por qué?
Mike Ramos.
Sí, pero ¿por qué el fantasma?
Porque no ve cancha. No ve cancha el pobre Mike.
Diablo, qué harsh.
Trae la mueve, qué loco, dice Leo, mano, lo que te han metido, que en estado loco, mano.
Acabas pero de perder como 500 fanáticos.
Eso fue. Meves nos hackeó una vez la computadora y no nos fue bien, no pudimos subir el podcast.
Eso fue un comentario de Elian que dijo que para Brian yo le regalo a Meves. No sé si se refiere a FIFA Móvil.
Sí, que me va a mandar el token de Meves.
Yo lo regalo para antes, yo por lo menos.
Lo posteo por 50 chavos.
A mí me gustaría aprender de campo. Del campo, traer a Del Campo. Si te gustaría aprender Del Campo, pues te puedes ir para donde vive Kenny, para allá, para Naranjito.
¿Naranjito qué?
Y aprendes Del Campo, te vas para Jayuya y allí te enseñan Del Campo.
No es de Jayuya, yo voy para adelante.
Oye, pero, ayuda está lejito en Naranjito, fíjate.
Yo creo que vamos entonces a hablar de los juegos que hubieron el domingo. 4 p.m., domingo, jugó el 100 montón. Contra Indy Eleven en el Clark Stadium, que es el estadio de Edmonton.
El Clark.
Donde Indy Eleven ganó 2-1 sobre el Edmonton, que eso se esperaba. Se esperaba esa victoria.
Y dimos que Miami ganaba, Puerto Rico ganaba, el Indy fue donde único acertamos, y el Delta dábamos que también ganaba, que empató también 1-1 allá en casa del Jackson.
Yo te voy a decir lo que está pasando con el Delta, y obviamente no, tú lo vas a coger a fe si tú me crees o no. Porque yo hablo babosería a veces. Pero esa carta que hizo el CEO, lo que le está haciendo es jugando con la mente de esos jugadores. Porque es básicamente el CEO que hizo la carta pidiendo la ayuda al público. Ya en su primera temporada, porque esta era su primera temporada, ya está pidiendo ayuda y cacao, como le dicen en la calle, ¿verdad? Los jugadores están diciendo, coño, yo me estoy matando aquí, no tendré ni trabajo a lo mejor cuando se acabe la temporada. Y esta es mi primera temporada. Para mí le está jugando con la mente y eso les va a afectar en el long run, yo creo, que a estos jugadores.
Veremos a ver, porque ya sabemos entonces que San Francisco viene con 27 puntos en la 26 puntos en la fall season, digo la spring season, así que por lo menos en esa parte está bastante cómodo, tiene buenos puntos acumulados.
Tercero en la combinada, se ven bastante sólidos, pero tienen que esta fall season es crucial para ellos, que hay muchos equipos que terminaron en la spring season pegados, o sea, desde el sexto para arriba, si no me equivoco, son más de 20 puntos.
Sí,
y terminó con 26.
Ahora viene lo interesante. Este fall season comienza y no estamos al final, no estamos abajo, no estamos octavo. Tenemos un punto. Miami está octavo lugar ahora mismo. Vamos a repasar la tabla. New York Cosmos, con su victoria 3-1, se pone en la primera posición por la diferencia de goles. Indy 11 seguido con 3 puntos también. Luego de eso, Jacksonville, North Carolina y Puerto Rico FC, en ese orden, los tres con un punto. Y los demás pues son historias, no quiero hablar de ellos. Ojalá se queden abajo.
Al igual que Delta, que también está sexto lugar, pero están empates todos del tercer lugar.
Exacto.
Y el Edmonton y el Miami, que son los únicos que perdieron, están en séptimo octavo.
Logramos ganarle al Jacksonville Armada. Nos posicionamos, dependiendo de lo que suceda en los otros juegos, por lo menos mínimo en la tercera posición. O por lo menos empate para esa tercera posición. Así yo que creo que hacer los puntos en casa, o sea, ganar los tres puntos en casa es lo importante. Los away, pues, se pueden apostar, pero preferiblemente unos empates caería hoy.
Pues aprovechemos e invitemos entonces a todos los fanáticos naranjas que se den cita este sábado, entonces en el estadio Juan Moncho Luriel de Bayamón. Nosotros tenemos un deal aquí, rapidito, antes que diga el comentario. Al que comparte este post del video del episodio 27. Y el más cheal que tenga, mira el truco, el más cheal que tenga, yo lo voy a escribir un mensaje para ganarle una taquilla, así que si tiene un menor de 16, va gratis con tu hijo.
Pero
así
pues, explícalo bien, ¿cómo que el más cheal que tenga?
Usted le va a dar cheal al post y le va a decir a la gente que está en su página, oye, dele cheal a esto. Y el más cheal que tenga, entonces oye, ahí se lleva la taquilla.
¿Se acuerdan de sacar su screenshot? Cada uno, el que vaya a enviarlo...
Ah, para, hay forma de averiguarle.
No, eso yo lo sé, eso yo lo voy a saber, así que yo le voy a mandar el mensaje de quién es el ganador. Así que si quieren participar en eso, una taquillita gratis es buena. Cortesía a ustedes, gracias de CIB Corporation.
CIB Corporation en la casa. Si estás en la búsqueda de comprar tubos, pues Brian es tu compañero aquí, habla con él y...
Y te buscamos tubos para ti. Así que eso es lo que hay.
Dice aquí, cuando me ves sacaba la bola, decía me ves y ahora no me ves. Porque la bola salía del campo. Pero está bien. Son chistes de estos charros, pero son chistes buenos.
Dale, termina ahí porque.
Cerrando aquí, volvemos a recordar a la gente la liga de FIFA, FIFA Móvil. Se quieren unir, bajan la aplicación FIFA Móvil en su celular, Android, iPhone.
Y dile que es una liga campeona, llegamos 2-0 en los torneos, estamos duros.
Somos campeones como el Madrid y nada, aparte de eso le damos las gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerda que estas entrevistas están ahora disponibles en este instante en YouTube, en nuestra página oficial, obviamente Rodada la Naranja, lo buscan en YouTube. Y puedes ver la entrevista de Marco y la entrevista de Yuma, aparte de muchos videos que hemos ya tenido contenido de ya un tiempo, porque llevamos ya bastante haciendo esta pendeja.
Ahí, yo creo que hay más de 70 y pico de horas de contenido ahí en YouTube, así que todo el mundo disfrute y vacile con YouTube, de verdad que tiene todo el contenido.
Oye, Leo nos pregunta que cuando viene el podcast de la selección, yo creo que vamos a esperar que anuncien algún partido. Y cuando empiece el vibe y la emoción de la selección, pues lo hacemos en ese momento para aprovechar, obviamente, hablar.
Pero lo tenemos hablado. Hemos hablado con jugador de la selección nacional. Hemos hablado con dirigente de la Federación de Puerto Rico de Fútbol, la Federación Puertorriqueña de Fútbol, que puede que nos den la mano ahí también con otros compañeros también de los medios.
¿Qué? Tenemos Marco, que es director técnico, fue jugador de la selección. Le podemos hacer varias preguntitas a él. Pito, obviamente, Jackie, Georgie, May Ramos, están todos en el Puerto Rico FC, tenemos buenas conexiones para poder adentrarnos por lo menos en uno de los entrenamientos de esa selección y traerle a ustedes y a Leo un buen contenido.
Pero cuando venga algo bueno, que tengamos algo bien chévere para poder ofrecer, lo vamos a hacer, lo estamos planeando, viene chévere, también las camisetas de Rueda Naranja, van a venir pronto, van a venir la segunda tirada, porque la fecha le he dicho, ya se ya no se vendieron, se regalaron, vamos a ser sinceros.
No diga eso porque ahora empiezan todos celosos.
Bueno, depende. Ya vieron con qué me pueden comprar, que son con Cheal. Así que ya saben cómo me pueden comprar. Dele mucho Cheal a las cosas y puede ser que lleguen.
Aparte a eso, yo creo que le recordamos que cuando tiremos la segunda tanda en el tailgate, pueden irnos a buscar y las vamos a tener disponibles.
Vamos a tenerla ahí también.
Si las desean comprar, recuerden que esto no es para hacernos de chavo, esto es para poder hacer esto que nos gusta hacer. Y complacerlo a ustedes con el contenido de Puerto Rico Fútbol Club.
Puerto Rosario, ya anoté, orden que está puesta, tranquilo.
Oye, que recuerden de que también, aparte de YouTube, de Facebook, de Twitter, también está la aplicación de podcast para iPhone y Audioboom.
Para Android.
Que
ahí está el podcast. Que perdonen a todos los que escuchan el podcast en versión audio. Se me pasó subirlo la semana pasada, pero ya está. Así que lo pueden subir y ya mismo subiremos este, que es el 27. Y súper, súper pompeado, de verdad. Ya son casi 30.
Denle share, no se olviden. Se ganan una taquillita para este partido. Aparte de eso, o sea, no he visto todavía a nadie que le dé share. Así que el único que le di share fui yo. Yo no me la puedo ganar porque sería...
Sí, eso es
no sería ético, no sería ético de mi parte ganármela.
Conflicto de intereses y esa vaina. No sé, pues eso es corrupción. Es lo mismo con los políticos.
Me voy a parecer a Labrador. Nada, eso fue todo por hoy. Muchas gracias nuevamente. Este es Kenneth, Brian, Fernan, como siempre. Los vemos el sábado. Los niños entran gratis, 7:30 p.m., pero estoy ahí desde las 4. ¡Labrador!